Y la gente cree que los problemas de dinero se solucionan con dinero y por eso terminan pidiendo plata prestada al amigo, al primo, al hermano, a yo no sé quién, para pagarle al banco, abrir un hueco para tapar otro hueco. Hey, los problemas de dinero no se solucionan con dinero, sino con decisiones. Y si esa decisión significa que tú tienes que quedarle mal al banco, ok, ve y habla con el banco y dile no puedo pagar. ¿Y cómo vamos a arreglar?
Bienvenidos a un nuevo episodio de su One Talk Podcast. Enrique Canela por acá, feliz de compartir con ustedes. Y aquí me acompaña mi queridísimo co-host y mentor, Alberto Aguilera. Alberto, ¿cómo estás?
Mi hermano, ¿cómo tú estás, Enrique? Yo estoy súper, súper emocionado, súper contento hoy porque
Óyeme.
tenemos un invitado filete.
Así mismo, pero
Un
mira,
filete de invitado.
Nicole está caliente con nosotros. No
Nicole
tiene
tiene un problema.
tres o cuatro episodios, no tiene abandonado.
Yo creo que ella se ha buscado un trabajo por ahí, no nos lo ha dicho.
Ella, tú verás. Señores, díganle a Nicole, Nicole, regresa, Nicole.
Escríbanle y díganle que no nos abandone de esa manera. Pues bien, hace alrededor de 6 meses, Enrique, tú sabes que yo, a mí me gusta mucho seguir personas que trabajan con las finanzas y ayudan a personas a arreglar sus finanzas, porque eso es algo que es un tema que yo uso mucho y trato de aprender para aplicar y para enseñar. Y pues me encontré con esta cuenta, finanzas.emocionales, en Instagram.
Wow.
Y me salió este hombre colombiano, pero que él habla con ese feeling, ese ahí, a lo como es. Y te dice lo que es y lo que y habla mucho de inversiones. Me gusta eso mucho, que habla de inversiones para la persona común, tú eres, no para millonarios, como una persona que está empezando puede hacer inversiones pequeñas y entender lo que es una buena inversión, una mala inversión, hábito financiero. Me encanta. Así que hoy tenemos aquí directamente desde Medellín a nuestro amigo Jaime Jaramillo, Finanzas Emocionales. Bienvenido,
Bienvenido.
Jaime.
Alberto, Enrique, ¿cómo están? Muy buenas tardes.
Feliz de
Estamos
tenerte
súper
acá.
bien.
Yo
Súper bien.
envidiosísimo, estoy absolutamente pues con envidia de la buena. Enrique, sentado allá en su estudio en República. Alberto me dice que está en Miami. Qué delicia al lado del mar. Bueno, tú estás un poquito más alejado del mar, Enrique, pero estás ahí pegado, ¿no?
Sí,
Aquí
sí, sí.
en Medellín, el mar más cercano está a 12 horas.
Uy.
No, 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 no. Yo estoy a
Entonces,
media hora del mar y Enrique debe estar
no.
como a media hora, como a 40 minutos.
Exacto.
Sí.
Envidia de la buena.
Sí. Más con estos calores que están haciendo.
No.
Eso sí tiene. Medellín es una belleza de clima. No, no, no hacen estos calores que hacen aquí.
Sí, aunque digamos, la temperatura ha subido. Antes era un clima mucho más primaveral. Ahorita ya,
Ya.
hoy por ejemplo, estamos aguantando calorcito acá, ¿no?
Ya. Sí,
Tanto
pero.
como en Punta Cana.
Wow.
Pues calor, de verdad. Bueno, Medellín siempre es un lugar bonito de ir. Me llama la atención las montañas. Increíble. Tú tengas una calle y de repente, en medio de la ciudad, de repente hay una loma inmensa. Y
Claro.
la bandeja paisa, eso no es cualquiera que se lo
Es
dispare una
que
bandeja paisa, eso es para
nosotros,
hombre.
mira, a nosotros los que vivimos en esta región, en este departamento de Antioquia, nos dicen montañeros, porque
Ya.
estamos rodeados, o sea, para donde tú salgas hay montaña. Estamos
Eso
rodeados
es
de
así.
montañas. Medellín está rodeado de montañas totalmente, ¿no? Somos
Sí, es
montañeros.
un lugar maravilloso.
Es
Pues nada,
lindo.
vamos a comenzar. Vamos a comenzar, Jaime. Por lo poco que he visto en tus cuentas y hemos hablado un poquito previo a antes de comenzar el episodio, yo sé que tú te dedicas básicamente a tu coaching de finanzas, eres emprendedor, pero tuviste un comienzo un poquito, vamos a decir que accidentado, crítico. Háblanos un poco de tus inicios como emprendedor. ¿Cómo comenzaste y qué es lo que tú haces? ¿Cómo tú monetizas tus talentos?
Bien, pues mira, esta historia es una historia larga, creo que no nos va a alcanzar. Voy a tratar de resumirla lo más corto posible, pero desafortunadamente yo no soy capaz de hablar cortico. Yo trabajé como corredor de bolsa, o sea, trabajé en el sector financiero desde que empecé a trabajar en el año 1992. ahí ya me calculan la edad, 54 años, voy a cumplir ahora en octubre. Y digamos,
un niño, un bebé.
Sí. Exacto.
Yo tengo 54 igual, somos dos muchachitos. Ah,
perfecto. Entonces, joven, tú sabes cuál es la definición de joven. El que tenga la misma edad de uno o menos.
Exacto. Pues
cuando ya llegamos a los 54, todos son jóvenes. Bien, y digamos, mis últimos 15 años como empleado, no, perdón, mis últimos 17, 18 años como empleado, lo hice en la Bolsa de Valores, ¿sí? Trabajando como comisionista de bolsa, es decir, corredor de bolsa, corría con una bolsa por todas partes. Y me iba súper bien, muy bien, ganaba muchísimo dinero. Y resulta que las emociones, y por eso mi empresa de educación financiera se llama Finanzas Emocionales, las emociones me jugaron una mala pasada, ¿sí? Y a pesar de que ganaba muchísimo dinero, muchísimo es muchísimo, cometí todos los errores posibles con el dinero, ¿bien? Me dediqué a aparentar ser rico en lugar de ser rico de verdad, ¿ok? Mm. Y entonces era la camioneta Toyota Prado TXL. No significa que uno no la pueda tener, ¿sí? Pero cuando tú dependes de tu trabajo, de tu salario y dependes de un solo ingreso para poder sostener la camioneta Toyota Prado TXL, qué bien gastona que es, ¿no? Esa camioneta pasaba por una estación de gasolina y no había que tanquearla. Ella se echaba como un camello a chupar gasolina. Era carísimo el sostenimiento del carro. El carro, la finca, los viajes, apariencias, ¿ok? En el año 2008, cuando llega la crisis subprime en Estados Unidos y los bancos en Estados Unidos entran en crisis absoluta, el sector inmobiliario en Estados Unidos entra en crisis, pues ese coletazo afectó a todo el mundo, ¿no? Y Colombia no fue ajeno a esto, y aunque aquí no había una crisis hipotecaria ni una crisis inmobiliaria, la percepción de riesgo dentro de los inversionistas y dentro de mis clientes sí se afectó muchísimo, y todos o la gran mayoría de mis clientes se fueron y se fueron a refugiarse en lugares más seguros, donde ellos sintieran que su dinero estaba más seguro. Mis ingresos caen un 70%, ¿no? El riesgo de depender de un solo ingreso, y a mí se me descuadran las finanzas, año 2008. Y en ese momento yo no fui capaz de tomar la decisión correcta, que era ajustar mi estilo de vida a esta nueva realidad de ingresos. Correcto. Y empiezo a tomar deuda para mantener mi estilo de vida, ¿no?
En lo que tú encuentras cómo producir más, porque eso es lo que todo el mundo pasa, ¿no? En lo que yo encuentro cómo recuperar.
Claro, esto es temporal, esto va a pasar, en 6 meses ya todo va a pasar, no sé qué. Bien, eso no sucedió. Yo seguía endeudándome y cometiendo errores además con mi dinero, y la crisis del sector bursátil en Colombia se siguió complicando. En el año 2012 se quiebra la firma comisionista más grande de este país, que se llamaba Interbolsa, y eso generó una crisis mucho más profunda en las demás comisionistas de bolsa, ¿sí? Y yo trabajaba en una comisionista de bolsa mediana. A la comisionista la venden, los nuevos socios llegan, cambian la administración, cambian la gerencia, cambian los vicepresidentes y cambian los gerentes regionales, y ahí salgo yo, ¿bien? Y entonces yo me quedo en mayo del 2014 sin dinero, sin empleo, lleno de deudas. Me tocó salir a vender camioneta, carro, lote, todo para pagarle a los bancos, y no alcanzó, ¿bien? Y entonces, además de eso, de no tener empleo, de no tener... Y lo único que había hecho en mis últimos 20 años era trabajar en el sector bursátil, ¿de acuerdo? Y tú sabes que cuando uno piensa, mucho gusto, ¿y tú quién eres? No, yo soy corredor de bolsa. No, uno no es lo que hace, ¿no?
Exacto, exacto.
Uno no es lo que hace, uno no es lo que estudió, uno no es su trabajo, ¿bien? Ni su profesión, pero pensamos que sí. Entonces yo pensaba que, ok, me quedé sin trabajo, voy a conseguir trabajo nuevamente. Repartí 30 hojas de vida, 30. Pero nadie estaba contratando corredores de bolsa en un sector que estaba deprimido, que por el contrario estaban despidiendo personas. y los pocos que estaban contratando no estaban contratando corredores de bolsa con experiencia, sino juniors, recién salidos de la universidad, salían más baratos y los clientes les llegaban solos, porque eran las firmas comisionistas más grandes que estaban bancarizadas y los clientes llegaban solitos. No necesitaban corredores con experiencia que trajeran clientes. ¿Ok? Y ahí entré a una... tú ahora me preguntabas antes de empezar el episodio que es bueno que contarle a la gente que cuando quieran emprender, pues no suelten su ingreso hasta que no tengan aquí algo construido. Bien, a mí me tocó a lo bestia. Me cogieron y me lanzaron por el precipicio. Probablemente tenía que ser así, porque era tan bueno el ingreso que yo tenía que muy probablemente nunca hubiera emprendido, porque la comodidad de ese ingreso no me iba a permitir iniciar el camino del emprendedor, que además es un camino lento, o sea, esto no es de un día para otro. Yo le digo mucho a la gente que me sigue, cuando me escriben y me dicen, es que quiero emprender porque quiero tener más tiempo para mi familia y no quiero tener y quiero ganar dinero. Le dije, ok, estás equivocado. Uno no emprende para tener tiempo, vas a tener menos tiempo.
Correcto. ¿Sí? Y sobre todo tiempo mental, Jaime, porque a veces tú no estás trabajando, pero tú estás acostado en la cama o en el chailón en la piscina, dándole cabeza. Claro, tú estás dando cabeza a lo que estás creando. Tú estás, en vez de crear algo, tú no coges vacaciones de crear algo, de pensar en lo que estás creando. Tú no coges vacaciones de eso, tú no te desconectas.
No te desconectas. Ahora, yo hay días que trabajo 18 horas al día, ¿ok? Pero hay días, como por ejemplo hoy, que atendí una asesoría personalizada en la mañana y no he hecho nada más en el resto del día.
Exactamente.
¿Por qué? Porque me dio la gana, porque soy mi propio jefe, porque ayer trabajé hasta tarde, hoy no quiero, punto. Y lo puedo hacer porque soy mi propio jefe. Ah, pero esta noche trabajo. ¿Entiendes? Manejo mi horario. No es que tenga más tiempo, tengo más flexibilidad. Bien. Y ganar mucho dinero, ven, sí, yo no me quejo, ¿no? Y la vida ha sido muy generosa conmigo y el dinero llega, ¿sí? Y vivo muy bien, ¿ok? Pero hay una cosa muy importante que yo creo que todos los emprendedores deben entender: el dinero no es un fin al momento de emprender, el dinero es una consecuencia. Y el dinero es una consecuencia, en mi opinión, de tres cosas. Y es lo que me ha funcionado a mí. El dinero es una consecuencia de mi talento, para lo que yo soy bueno, ¿sí? Que ayuda a otras personas y que se convierte en un propósito de vida. ¿Bien? Vamos a volvernos al 2014 para seguir contando la historia y el chisme, ¿no? ¿Cómo le dicen en República
al chisme? Va muy bueno el chisme.
Así mismo, el chisme.
El chisme, bien. En el 2014 entré en un desierto muy fuerte, no tenía plata ni para pagar el pasaje de un bus, ¿ok? En varias ocasiones me tocaba ir caminando a todos lados porque no tenía plata para el transporte público. Vivía con mis papás. O sea, tú sabes lo que es una persona independiente desde muy joven, porque yo fui muy independiente desde muy joven, y tener que volver a la casa de los padres para que te den techo, ¿sí? Porque no tienes dinero para pagar un techo, ¿bien? Para mí eso fue muy duro emocionalmente. De tocarme ir caminando a visitar a mi hijo, una caminada de 2 horas largas, porque solamente tenía en mi bolsillo el pasaje de regreso. Y para mí no era negociable no ir a visitar a mi hijo. ¿Okay? Fue un desierto muy duro. Me deprimí, entré en una depresión muy profunda. Pues, no muy profunda, pero sí una depresión fuerte. Duré 15 días encerrado con el blackout abajo, sin bañarme, muy mal, ¿no? Y de pronto, y además tengo esta historia muy reciente porque Eso fue en el mes de agosto. A mí me despidieron en mayo. Al principio uno arranca, voy a conseguir trabajo, el ánimo, no sé qué, lo que te dura el dinero de la liquidación. Cuando se te acaba el dinero de la liquidación, como que caes en la realidad. Y nadie me llamaba a ofrecerme trabajo. Los únicos que me llamaban eran los bancos todos los días a recordarme que estaba en mora. ¿Bien? Y en ese mes de agosto, que yo llevaba ya 15 días en la cama, acostado, sin bañarme, sin salir a ningún lado, de alguna manera saqué fuerzas y yo dije, mire, yo lo primero que tengo que hacer es estar ocupado. Necesito estar ocupado, porque no puedo seguir pensando tonterías y ideas locas, ¿no? Y entonces me levanté y me bañé y me fui a una pequeña panadería de un venezolano, es italo-venezolano. Él tenía una pequeña panadería ahí a una cuadra y media de la casa de mis padres, y yo me había hecho amigo de él en mis tardes de ocio y de no tener nada para hacer, esperando la llamada de ver quién me contrataba, y iba a tomar café con él y a conversar, un excelente conversador. Y fui y le dije, Miguel, vengo a ser tu aprendiz de panadero. Y Miguel se queda mirándome y me dice, pana, yo no te puedo pagar, no tengo dinero. O sea, esto es una pequeña panadería que a duras penas me permite pagar el arriendo, la comida y los servicios de mi familia. ¿Sí? Uh-huh. Dije, no, es que yo no te vengo a pedir un empleo para que me lo pagues. Yo te vengo a pedir el favor que yo sea tu aprendiz, ¿ok? Porque necesito estar ocupado. Bien, y me puse en movimiento. Y ahí empezaron a pasar unas cosas muy, muy, muy bacanas. Aprendí a hacer pan, aprendí a hacer pizza, aprendí a hacer un montón de cosas. Mi mamá era furiosa porque decía, ¿usted cómo se va a poner a trabajar sin que le paguen? Si usted lo que necesita es dinero. Yo le dije, no, yo necesito hoy organizar mi mente. Yo sé que el dinero, con la mente clara, el dinero va a llegar. ¿Bien? Y hay cosas, yo digo que hay una cosa muy linda en este camino, y es la causalidad. Si yo no hubiera estado trabajando con Miguel, ¿no? Y ahí empezamos a generar unos ingresos y empezamos a generar un dinero. Montamos un puesto de sándwiches en la calle, en un parque cercano, esto en diciembre, aquí en Colombia, y yo creo que en República también, el 8 de diciembre se prenden las velitas de María Auxiliadora, ¿no? Y esa noche en ese parque es lleno de gente, lleno. Y montamos este puesto de venta de sándwiches, nos fue súper bien.
Ya tenía dónde coger el pan, ¿verdad? ¿Dónde comprar el pan?
Exacto, lo hacíamos nosotros. Y entonces, ¿dónde compran el pan? Entonces iban a la panadería de Miguel y bueno. Entonces, estaba un día en la panadería de Miguel y de pronto pasa una amiga por ahí cerca y me ve ahí limpiando una mesa afuerita de la pequeña panadería de Miguel, y para el carro y me dice, oiga, Jaime, ¿usted qué está haciendo acá? Le dije, venga, camine, tomémonos un tinto y un café, y le cuento. Entonces le conté rápidamente la historia y me dijo, oiga, tenaz, Jaime, tenaz lo que le pasó a usted, hermano. Venga a trabajar conmigo vendiendo seguros. ¿Ok? No hay salario, simplemente es un trabajo comercial de vender y recibir unas comisiones. En ese proceso, un día sentado con la gerente de recursos humanos de una empresa acá en Medellín, yo le hice una pregunta, le estábamos vendiendo un seguro de riesgos profesionales, de riesgos laborales para su gente, y le dije, oiga, ¿cuál es el riesgo laboral más grande que usted tiene? Y ella acababa de vivir una situación muy difícil y me contestó de una, el endeudamiento de la gente. Tenemos un problema, en Colombia hay una cosa que, y ya desafortunadamente lo hemos exportado a otros países, ese modelo que se llama el pagadiario. El pagadiario básicamente son unas personas agiotistas que prestan dinero a unas tasas de interés altísimas, al 20% mensual, cuando la tasa de usura en Colombia está definida en el 3 algo, y esta gente presta al 20. ¿Sí? Ya se imaginarán el tipo de personas que son.
Claro.
Les tenían las tarjetas del cajero, las tarjetas débito del banco, retenidas, secuestradas. ¿Ok? Y entonces
iban cada... Todo mismo pasa igual.
Claro, iban cada 15 días iban donde el tipo, donde el empleado, lo montaban en la moto, lo llevaban al cajero, sacaban la plata del pagadiario y les daban las vueltas. ¿Bien? Había un problema muy serio en esa empresa de este tipo de cosas. Y ella me dijo, y estoy desesperada. Y para mí eso es un riesgo laboral, porque la gente no tiene la capacidad de concentrarse en su trabajo.
Claro.
Y acabo de tener un accidente de trabajo donde un empleado perdió un brazo. Y cuando me senté a hablar con él, me dijo, es que yo no puedo concentrarme porque no tengo con qué mercar, porque miren lo que estoy. Entonces necesito que alguien les dé una conferencia diferente a un banco, porque los bancos han venido aquí a hablar y lo único que les dicen es, tranquilos, yo le doy tarjeta de crédito y le hago un retanqueo de sus créditos. Entonces cada vez el hueco es más grande. Necesito que alguien les dé una conferencia, una charla, donde realmente los concientice de cómo manejar bien su dinero. Y yo en ese momento, Alberto y Enrique, algo dentro de mí surgió y le dije, yo soy esa persona. ¿Sí? Yo soy esa persona. Y me dijo, ¿usted? ¿Y usted es bueno en eso? Y le dije, el mejor. Soy bueno para hablar en público. Tengo una capacidad muy grande, y aquí viene el tema de los talentos. Tengo un talento muy grande para coger conceptos complejos y volverlos simples. ¿Ok? Y tengo una historia de vida que contar. Con esos tres elementos, yo le voy a ayudar a su gente. Entonces, monté la conferencia. ¿Bien?
¡Wow! Me encanta, ¡gratis! Me encanta.
¡Gratis! Esa conferencia la dicté gratis. Y estuvo súper bien, la gente salió súper feliz, los empleados... Hubo cambios importantes, digamos, en la conciencia de la gente. Y empecé a dictar estas conferencias gratis en las empresas a cambio de que me dejaran ofrecer los seguros. ¿Ves? Como un gancho de yo claro. Te doy la conferencia. Bueno, uh-huh. Esto fue en el año 2015. De pronto a principios del 2015. De pronto por allá, hacia mediados o finales del 2015, me llama una señora. Yo no la conocía. Son un número desconocido, ¿ok? Y entonces, número desconocido, contesté, sí, a la orden. Jaime Jaramillo, sí, con él habla. Venga, es que a usted me lo me recomendó, fulanita de tal. Usted dictó una conferencia en la empresa de ella, muy buena, están muy contentos, y yo necesito 5 conferencias para mi empresa. Pero le voy a ser muy honesta, no le voy a comprar seguros. Cotíceme. ¿Cuánto me cobra por las 5 conferencias? Y yo en ese momento dije, mierda, a uno le pagan por esa mierda.
¿Cuánto me van a pagar? ¿También me van a pagar?
Sí, bien. A uno le pagan por hacer lo que a uno le gusta. ¿Ok? Uh-huh. Mira, no recuerdo cuánto cobré por esas 5 conferencias, pero fueron nada. Pues, o sea, muy poco dinero. ¿Sí? O sea, por las 5 conferencias creo que cobré, no sé, $200 o algo así por el estilo, en su momento, ¿no? Por las 5 conferencias. Y además eran conferencias a las 5 de la mañana, cuando salían los empleados de la fábrica del turno de la noche, ¿no? Y los ponían para la conferencia, ¿ok? Y una cosa fue llevando a la otra, ¿no? Y entonces... empecé a dictar conferencias en las empresas y me empezaron a pagar por estas conferencias. Luego monté un taller y en ese quehacer, un día dije, venga, me voy a dedicar el resto de mi vida a esto. Y encontré un propósito de vida, que era ayudarle a las personas a sanar sus finanzas y a prosperar. Y ahí nace wow. Finanzas Emocionales como empresa, ¿no? Como emprendimiento. No fue de un día para otro, ¿no? Pero la vida me fue mostrando el camino.
Wow, tremendo, Jaime. Potente ese resumen de toda esa trayectoria, porque sabemos que tienes muchas cosas más que contar, pero el episodio no sería suficiente.
No, necesitaríamos todo, sí, 10 capítulos.
Ser independiente y tomar el control de tu vida es el nuevo estándar, y sabemos que tú quieres lograrlo. Nosotros somos One y Comercio, una comunidad que puede proveerte herramientas personalizadas para apoyarte a emprender, desarrollar nuevas habilidades, crear nuevos hábitos e inspirarte. Aquí podrás encontrar mentores que te acompañarán en tu viaje de crecimiento personal hacia tu independencia. Y si es de tu interés, conocer nuestra plataforma de marketing social. Pídele a la persona que te compartió este episodio que te dé más detalles de cómo participar y aprovechar todo lo que tenemos para ti en One y Comercio.
Sí, sí. Y mira, Jaime, si tú te encontraras a otro Jaime, ahora, con el Jaime de ahora, Jaime Jaramillo, se encuentra otro Jaime en la misma posición antes de que sucediera, ¿verdad?, el evento que detonó ese, pues, esa experiencia financiera en tu vida para cambiar. ¿Cuáles serían los consejos que tú le dieras a ese Jaime que está bien económicamente, pero solamente tiene un ingreso y aparentemente se ve bien económicamente? ¿Qué tú le recomendarías a ese Jaime hoy en día?
Que no sea bruto. ¿Ok? Que es que esa camioneta, esa corbata, mira, yo llegué a tener 35 corbatas Hermes. ¿Ok? Todas las
es una inversión, es una finca. Eso es una finca.
Era absurdo. ¿Ok? Es que mira, tenemos en nuestra mente, yo hago un ejercicio en los talleres y en algunas conferencias y empiezo a preguntarle a la gente a unas preguntas cortas para que complementen con la una última palabra, ¿sí? Y tienen que contestar muy rápido. Y la última pregunta que les hago es, ¿el dinero es para? El 99% de las personas contesta para gastar, ¿ok? Entonces, para gastar. Y lo tenemos metido acá en el disco duro. El dinero es para gastar. Y yo me lo, de los mismos creadores de yo me lo merezco, para eso trabajo, ahora viene, te quebraste. ¿Sí?
Exacto.
Toma tu quiebra. Depender de un solo ingreso es construir una quiebra.
Wow.
Wow. ¿Okay? Ahí del título.
Depender de un solo ingreso, así sea muy alto, es construir una quiebra. Uh-huh. Porque es que el riesgo es muy alto. Tú no sabes en qué momento la empresa donde tú trabajas o el sector donde tú trabajas va a entrar en una crisis. Tú no sabes en qué momento no vas a poder seguir haciendo ese trabajo. No sabes en qué momento te pueden despedir o una enfermedad, Dios no lo quiera. ¿Ok? Entonces, lo que le diría a ese Jaime del año 2007 es vende la finca. Vende el apartamento de 250 metros que tienes. Alquílalo. Vete a vivir en arriendo. Y empieza a poner el dinero a trabajar para ti. Invierte. Genera otras fuentes de ingresos. Miren, en el año 2007, yo me compré una casa de campo, ¿no? La casa de mis sueños. La diseñé yo. O sea, yo llegué, me metí, yo soy súper obsesivo con las cosas. Cuando algo me obsesiona, yo me obsesiono de verdad hasta el fondo. Yo me pasé muchas horas, no sé cuántas horas, por ahí 100 horas diseñando esa casa, ¿ok? Me bajé un programa por internet para hacer los planos en 3D, ¿sí? Aprendí a manejar el programa, hice el diseño de la casa, todo. Y ya llegué donde un arquitecto y le dije, mire, esta es la casa que yo quiero, haga un plano bonito. ¿Sí? En ese momento, lo que me costó esa casa de verano, ¿sí?, era, en pesos colombianos, era alrededor de 500 millones de pesos. Uh-huh. ¿Ok? En esa época, un apartamento pequeño, que aquí en Colombia lo llamamos los apartamentos de vivienda de interés social, que son apartamentos muy pequeños, muy básicos, uh-huh, apartamentos de 50 metros cuadrados, 47, 50 metros cuadrados, con tres alcobas pequeñitas, un baño, una, uh-huh, cocinita y un estudio, ¿sí? una sala de estar, valían 50 millones de pesos. Es decir, si yo en lugar de haber comprado esa finca, esa casa de verano, hubiera cogido ese dinero para comprar apartamentos de vivienda de interés social, no me hubiera comprado 10, me hubiera comprado 30. Porque yo hubiera ido al banco y le hubiera dicho, mira, aquí tengo 500 millones. Préstame en hipoteca, que quiero comprar 30 apartamentos. Posibilidades de que a mí, con el nivel de ingresos que tenía, me prestaran esos 1,000 millones de pesos, todas. Bien, esos 30 apartamentos rentados, dada la proporción en esa época de la renta sobre el valor de la propiedad, ¿sí? Uh-huh. Hubieran pagado la hipoteca en más o menos unos 10 años. Esta cuenta la he hecho muchas veces. Y a los 10 años, o sea, en el año 2018, yo tendría 30 apartamentos libres, que hoy cada apartamento de esos da una renta de $300 mensuales.
Uh-huh. Ya tú sabes. Bien.
3 por 3, $9,000. Claro. Sin hacer nada.
Exacto. Tú sabes que
en cambio, la finca,
y ahí conecta.
La casa de verano me generaba gastos todos los meses. Gastos todos los meses. Eso sí, sí producía. Monté un pequeño gallinero, ¿sí? Un corral de gallinas, donde tenía unas gallinas que ponían huevos. Parce, los huevos más caros que me he comido en mi hueputa vida.
Francés, yo soy super costaba como $1,000 por huevo.
O sea, cada canasta de huevos valía $1,000 de la época, tal cual. Porque eso valía pagarle el salario a la persona que cuidaba las gallinas, ¿cierto? Y la piscina, yo no sé qué. Valía $1,000 más el cuido. Eran los huevos más costosos del mundo.
Y yo ahorita te estaba interrumpiendo porque ahí me conecto con el nombre de tu cuenta de Instagram y mucho de lo que yo hablo con la gente con respecto a las finanzas, que es que uno toma decisiones, son completamente emocionales.
Totalmente.
O sea, esa matemática que tú acabas de hacer, normalmente se hace después que uno perdió la casita.
Claro.
Y si uno aprende, y si aprende. Pero la matemática antes... Exacto, la matemática antes de yo me merezco esta casa y tú sabes lo que yo he trabajado, mira qué belleza, además me están vendiendo la tierra súper barata y ahora
como un boom. No, es que la valorización es una belleza, o sea, el cuento de la valorización, ¿sí? De tu casa propia es un engañabobos. O sea, yo no he visto la primera familia que el esposo le diga a la esposa, amor, saca la tarjeta de débito de la valorización para que vayas a hacer mercado. Eso no lo reciben en ningún Walmart, ni en Costco, ni en ningún lado lo reciben. Vengo a pagar con la valorización, ¿no? Eso no lo reciben en ninguna parte.
En ningún lado. Y todo vale mucho hasta que tú tienes que venderlo. Si tienes que venderlo, porque una cosa es que quisiera venderlo, pero cuando tú tienes que venderlo, inmediatamente bajó el precio un 60%. Inmediatamente.
No, Alberto, y otra cosa, y Enrique, cuando estamos hablando de mi casa propia, donde yo habito, la voy a vender valorizada, súper valorizada, para comprar otra que está igual de valorizada. Entonces, la valorización no te sirve para nada.
Claro.
Ahora, claro. Si yo tengo mi dinero moviéndose en propiedad raíz, y aquí quiero que me entiendan algo, amo la propiedad raíz, me encanta la propiedad raíz como inversión, ¿sí? Pero si yo tengo mi dinero moviéndose en propiedad raíz, yo sí puedo aprovecharme de las valorizaciones, porque entonces yo puedo encontrar propiedades que están subvaloradas, ¿ok? Uh-huh. Por mil razones, porque la persona entró en problemas financieros, porque tienen afán de venderla, porque son producto de una pelea de hermanos que heredaron la propiedad y entonces los hermanos lo que necesitan
es la muerte.
Por lo que sea, uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Y puedo encontrar propiedades o que están muy mal de acabados, hay que pintarla, hay que arreglar las humedades, no sé, lo que sea, y entonces yo cojo mi dinero, compro esa propiedad subvalorada, la organizo o la vendo con calma, me gano la valorización y vuelvo y repito el juego.
Correcto.
O me dedico a hacer flipping, ¿sí? Uh-huh.
O sencillamente refinancia con el banco.
Es un negocio fabuloso.
Exactamente.
¿Sí? Y Jaime, tú qué...
O busco aquellas propiedades que están dando un retorno por rentas mucho más alta que otros. ¿Ok? Uh-huh. Hoy acá, en Medellín, por ejemplo, el retorno por rentas de aparta estudios para alquilar por Airbnb para extranjeros está dando retornos del 15% al año. Mientras un apartamento de renta tradicional está dando el 5%.
Uh-huh. Claro. Sí, pues es renta de corto plazo.
Exactamente. Entonces, si yo tengo mi dinero invertido en propiedades para renta por Airbnb, que me da el 15%, y en mi apartamento donde yo vivo pago el 5%, ¿bien? Con la renta de los apartamentos pago el arriendo, pago el mercado, pago los servicios, reinvierto y todavía me queda plata para ir a tomar vino con mi señora todos los jueves.
Dale, Enrique, te quería preguntarle algo.
Sí, te quería preguntar, Jaime, entre la gente que tú acompañas y asesoras, ¿cuál sería el uno o dos de las emociones que más tú identificas que llevan a la gente al quiebre financiero o al endeudamiento? Tú que trabajas también con, obviamente, el tema de las emociones, lo conectas mucho con eso.
Sí, hay muchos, hermano, pero yo creo que uno de los más fuertes es la adicción a las deudas. La gente se vuelve adicta a las deudas. O sea, y no son capaces de dejarlo. Mira, cuando yo me siento en un acompañamiento uno a uno, en una asesoría personalizada con la gente, y me dice, mira, necesito que me ayudes porque mira mis deudas. Ok, ¿cuánto te ganas? Tanto. Y le dije, ok, debes entrar en mora. ¡No! ¡Me reportan! ¿Y? Es que numéricamente es imposible que tú pagues estas deudas. O sea, te voy a hacer una pregunta. Si nos hubiéramos sentado hace 6 meses, tus deudas eran un 30% menos, ¿cierto? Me dicen, uh-huh. Sí. ¿Cómo supo? Le dije, porque es que estás viviendo de la deuda. Es decir, todos los meses tomas deudas nuevas para seguir cumpliéndole a los bancos. Porque te da pánico que te reporten en las centrales de riesgo y que no te vuelvan a prestar dinero. Eres adicto a las deudas. ¿Sí? Esa es una de las principales causas del quiebre, que te vuelves adicto a vivir de la deuda. Y no concibes la vida sin tarjetas de crédito. ¿Ok? Yo no tuve tarjeta de crédito durante muchos años. Estuve reportado. Tenía orden de captura en 5 bancos. Estuve reportado. No tenía tarjeta de crédito. Si necesitaba comprar algo por internet, tenía que pedirle el favor a mi padre. Padre, préstame tu tarjeta de crédito. Aquí está el efectivo.
De allí, ¿eh? Jaime. Déjame. Oye, esto. Yo nunca cuento eso porque la gente lo encuentra tan, tan extraño. Lo que a mí mi mentor financiero me recomendó hacer fue ir a los bancos y decirle, óyeme, no te puedo pagar. Vamos a comenzar por ahí. Este es el primer paso. Y tuve que te miran así, no te puedo pagar. Te digo la semana que viene cuánto te puedo traer. Y entonces fue tomar lo que yo tenía disponible para pagar, que eran 3 pesos, y dividirlo entre cada uno de ellos porcentualmente y decirle, mira, la cuota esa de 5,000, yo te voy a traer 640. Pero eso no da ni para los intereses. Eso es lo que tengo. Y por ahí, ya tú sabes lo que se llama. Tú sabes dónde nos atribuimos al supermercado, porque a veces necesitábamos comprar comida en el supermercado, pero estábamos a 8 y cobrábamos el 15.
Claro.
Nosotros encontramos un supermercado que todavía está ahí en Santo Domingo. Te voy a llevar un día, Enrique, que vayamos por allá, te lo voy a enseñar. Donde unos españoles, amigos de mi suegro, no dejaban coger fiado como si fuera un colmado, o sea, con una libretica. Yo iba, hacia la compra, él anotaba y todos los días 15 yo iba y le pagaba, porque nosotros estábamos full cash. Lo que yo no tenía el dinero cash, no lo pagaba. Oye, me pagamos más de $100,000 en 7, 8 años. Obviamente, y aumentando los ingresos, porque
obvio.
No podíamos
con los
pesos que ganábamos, no podíamos.
Yo quedé debiendo mucho dinero, mucho. Y esa es otra de las cosas que yo creo que tiene perjudicada a la gente en sus finanzas, el inmediatismo.
¿Ok? ¿Quieres resolver este mes?
Claro,
lo que viene. Claro.
Claro. Entonces, cuando la gente llega y dice, venga, ¿y entonces yo cuánto me va a demorar saliendo de este problema? Y yo, ¿cuánto llevas construyéndolo? O sea, ¿hace cuánto empezaste a construir esta bola de nieve? No, 10 años. Ok, no vas a salir en menos de 4 o 5 años.
Claro.
5 años, y le dije, sí. Es que, miren, una historia muy personal. Cuando yo conocí a Mónica, mi esposa, novia, amante, concubina, cómplice, socia, es todo eso al tiempo, fue muy simpático. Yo la conocí a ella en diciembre del 2018. Nos conocimos por Tinder. ¿Ok? Y entonces cuando empezamos a chatear, ¿no? Tú sabes, ¿no? Las mujeres siempre dicen, oye, ¿y tú qué haces? ¿Y dónde vives? Y yo le dije, mira, salgamos de esta vaina rápido. Estoy saliendo de una quiebra y vivo con mis papás a los 48 años.
¡No hay dinero!
Punto. Ya. Yo creo que eso a ella se le volvió como, o sea, a las mujeres les gusta proteger a los hombres, ¿no? Entonces ella dijo, ok, me pareces, o sea, te acabas de ir para la friendzone, pero me quiero tomar un café contigo el sábado, porque te quiero conocer, porque yo tengo que conocer un hombre que tratando de levantarse una vieja, le dice la verdad. Porque todos son tratando de descrestarlo a uno, ¿no? Uh-huh. Bueno, nos conocimos y la verdad, yo quedé embrutecido apenas la vi, y ella se demoró un poquito más, pero se demoró 3 horas, ¿no? La habilidad de comunicar.
Claro.
Bien, empezamos a salir y como al mes y medio, entonces ella me dijo, no, a mí me va súper bien, tengo una empresa de relaciones públicas, ella es periodista, me va muy bien, acabo de cerrar un contrato gigantesco con el municipio de Medellín para hacer todas las comunicaciones de un evento de ciudad, tales. Yo, qué chévere, bacano. Como a los 3 meses me dice un día, oye, belleza, ya íbamos en belleza, invítame a un taller de esos que tú haces, porque yo te quiero ayudar a llegar a muchas empresas. Yo conozco muchas empresas y te quiero ayudar, entonces quiero conocer el taller. Bien, fue al taller, es un taller de 4 horas que yo dicto, que ahora hace parte de un curso que estamos abrimos inscripciones la semana entrante, que es un curso de educación financiera que lo llamamos Pioneros. Y ese taller, que es como el inicio del curso, cuando ella vio el taller, terminó el taller, cerró su cuaderno y me dijo, mira, la realidad es que estoy quebrada, me acabo de dar cuenta. Oye. Después de hacer tu taller, me acabo de dar cuenta que estoy quebrada. Necesito que me ayudes a salir adelante. ¿Bien? Tenía 11 tarjetas de crédito, hermano. Wow. 11. ¿Bien? Debía mucho dinero, pero no, ella se hacía la loca con lo que debía. Claro, porque como la gente solamente se fija en la cuota mensual, cuánto tengo que pagar cada mes y si me alcanza con lo que me gano o no. Pero cuando ya se dio cuenta de la magnitud de su problema, empezamos a trabajar. Nos demoramos casi 4 años, ¿sí? 3 años larguitos, en solucionar ese problema. Y durante esos 3 años no tuvo que entrar en mora, finalmente, tal, renegociamos con los bancos, hicimos venta de cartera, apenas llegó pandemia, bajaron las tasas de interés y volvimos, hicimos una venta de cartera, le quedaron más bajitas y ya fue mucho más fácil pagar esas deudas. Pero cuando empezamos en ese plan, ¿ok? Ella fue consciente de que tenía un problema, fue consciente que se iba a demorar en solucionarlo y fue consciente que llevaba 10 años viajando por el mundo y que no podía volver a viajar por ahora.
Por un rato, claro, por un ahora. Rato.
No, porque Mónica era de viaje, o sea, si ella no salía con pasaporte en la mano, no era viaje. ¿Me entiendes? Hay que sacrificarse un poco para claro, poder solucionar claro. el problema.
Potente, muy fuerte. Bueno, yo creo que aquí hemos tenido de todo en este episodio.
Yo creo que y hay que volver a invitar a Jaime, porque la conversación tuvo.
Así es. Jaime, un último consejo que quisieras dejar a todo el que esté escuchando para que se embarque en esta trayectoria de sanear sus finanzas.
Bien,
Exacto.
miren, es una frase que yo tengo que se la escuché a un sacerdote amigo mío hace 10, 2000, 2006, estamos en el 2023, ¿no? Ya 20,
17
10,
años.
17
17.
años, nos estábamos tomando un café y él me dijo, Jaime, los problemas de dinero no se solucionan con dinero, se solucionan con decisiones. Bien, poderosísima, hermano, poderosísima.
Wow.
Y la gente cree que los problemas de dinero se solucionan con dinero y por eso terminan pidiendo plata prestada al amigo, al primo, al hermano, a yo no sé quién, para pagarle al banco, abrir un hueco para tapar otro hueco. Hey, los problemas de dinero no se solucionan con dinero, sino con decisiones. Y si esa decisión significa que tú tienes que quedarle mal al banco, ok. Ve y habla con el banco y dile, no puedo pagar. ¿Y cómo vamos a arreglar? ¿Sí? Si esa decisión significa que no puedes volver por un tiempo a salir a un restaurante, ok, no pasa nada grave si no sales a un restaurante. ¿Sí? Pero primero tenemos que sanear nuestras finanzas. Si yo no sano mis finanzas, nunca voy a poder invertir. Porque eso es otro problema. La gente cree que la inversión es la solución a sus problemas financieros. Y el que invierte con tarjetas de crédito ya perdió la plata.
Ya.
Ya las perdió. Porque tiene que asumir un riesgo muy alto en su inversión para poder ganarle a la tarjeta de
Claro,
crédito.
claro,
¿Me entiendes?
claro, claro.
Y
Es
entonces
la
vamos a
verdad que
invertir.
el tema es apasionante, Jaime, de verdad, me ha encantado. Yo he anotado dos posibles títulos para el
Ya,
episodio,
yo
porque
también.
tiene, y definitivamente tenemos que retomar la conversación, porque ahora que se está poniendo buena. Sin embargo, lamentablemente el tiempo se nos acabó. De todas maneras, cuéntale a todas las personas que están escuchando dónde te pueden encontrar en Instagram,
En Instagram, finanzas, arroba finanzas punto emocionales.
emocionales. Excelente.
Emocionales.
Pueden escuchar,
Hay por ahí
aprender mucho sobre Jaime ahí.
unas cuentas falsas que incluso ya las reportaba a Instagram varias veces y me dicen que no pueden hacer nada. Entonces hay una que es finanzas guión bajo emocionales, hay otra que es finanzas punto emocionales, pero esas no son. O sea, finanzas
Finanzas
emocionales.
punto emocionales.
Emocionales. Tenemos 94 mil seguidores, o sea que échenle ojo al número de seguidores porque las otras no.
Correcto.
No tengo chulito azul porque me parece una estupidez.
Yo también. Esta mañana estaba yo hablando con Pamela y
No,
dije, ven
no,
acá.
no.
Antes de que
Cuando
me diga con las
salió
redes.
el chulito azul, ¿sabes qué hice?
¿Qué?
Compré acciones de Meta. Vendieron 44 millones de chulos azules a $17 cada mes.
Claro,
Son
claro.
seis, son, no sé, $600 millones de facturación sin un peso, sin un costo de nada.
Sin invertir
Lo que
nada,
había que
nada más
comprar era
por la
acciones, ¿no?
chulería. Por la chulería del azulito ese.
Con la
Esta
chulería
mañana
del
le
azulito.
pregunté. Esta
O
mañana le
sea, para
pregunté a Pamela. Digo,
que
Pamela,
vení, es que para que tu cuenta sea la original, cualquiera puede poner una cuenta que diga finanzas guión bajo emocionales y compra el chulito azul también, y es original.
exacto. Sí, yo pensaba que había una forma de hacerlo orgánicamente. Dijo, no, no, ya ahora nada más pagando. Y tú sabes que no me hace falta, déjalo tranquilo. Porque es como, y yo creo, lo voy a usar para terminar con eso. Cuando yo he aprendido con toda la cosa mala, los errores que he cometido en la finanza, que cuando me obligan a hacer un gasto que yo no le veo ningún tipo de retorno, no es si es mucho o poco, es por el concepto. O sea, conceptualmente no me da la gana. Conceptualmente, aunque así sea 9,99, no me da la gana.
Yo soy rebelde.
No me da la gana. Porque te voy a poner otro ejemplo. El otro día estaba viendo el Spotify. Yo lo tengo familiar. $18, creo que es. Para que, 5 cuentas. Bueno, ya mi hija grande no vive aquí. Se fueron 2. La chiquita no le gusta usarlo porque no la deja usar música que dice explícita. tú sabes que dicen en palabrota y entonces ya no la puedo oír, entonces hay música de esa que ya la quiero oír porque es nueva y no la puedo oír. Ella usa una gratis, pero entonces yo estoy pagando uno de familiar de 5 por 18. ¿Cuándo el próximo? Dice uno de 2 por 16, dice mi esposa. $2. Digo, no me da la gana de regalárselo. $2. Si lo estamos usando tú y yo, son $2 menos. No por los $2. Es, ¿no? ¿Tú entiendes cómo ejercitar ese poder que tú tienes de hacer decisiones inteligentes con respecto a tu dinero, no emocionales?
De
Así que
acuerdo.
la verdad, Jaime, que ha sido maravilloso tenerte aquí y definitivamente vamos a seguir haciendo cosas interesantes, sin lugar a dudas. Nos vamos a mantener en contacto. Gracias por
Entonces,
estar con
ahora,
nosotros.
lo que pasa es que le tengo una mala noticia. La próxima grabación de Spotify del podcast tiene que ser en República, hermano.
Claro.
Ah, me gustó. Buena idea, buena idea. Un
Es
abrazo,
más,
Jaime.
la podemos hacer incluso en Punta Cana, tomándonos un
Sí,
poco loco
o en la
o alguna vaina
Terrena.
así por el estilo.
O en la Terrena. Si tú hay, si vas a la Terrena, te vuelve loco también. Terrena, Punta Cana, cualquiera de esos lugares te va a encantar.
Muy
Y hasta
bien.
aquí hemos llegado, mi gente, a nuestra entrega de One Talk Podcast. Saludos para todos ustedes y nos estamos viendo la próxima semana.
Un abrazo, bendiciones.
Felicidades por llegar aquí. Si conoces a alguien que este episodio le puede ser útil, compártelo. Y si quieres conocer más sobre nuestra comunidad, cómo ser parte y hacer negocios a través de ella, contacta a la persona que te envió este podcast. Hasta la próxima.